RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corso.
Cordial saludo, estimados oyentes. Nuevamente bienvenidos a un encuentro con Conversaciones con Clio. El día de hoy, como lo anunciamos en el anterior programa, tenemos a nuestro invitado Carlos Daniel Pérez, quien va a continuar exponiéndonos y contándonos un poco de todo su trabajo y los desarrollos investigativos. Entonces, Daniel, pues es un gusto tenerte de nuevo en nuestros micrófonos y pues estamos atentos para escucharte.
Un gusto estar de nuevo con ustedes.
Bueno, bienvenido Carlos Daniel y gracias por aceptar nuestra invitación. Para continuar un poco con el tema que veníamos abordando en el programa anterior, lo primero que nos gustaría que nos contaras en este programa es de qué se trata esta teoría histórico-genética de la cultura y cuáles son sus fundamentos.
Bueno, creo que en el anterior programa hablamos un poco acerca de las bases de las cuales partía una de las investigaciones que estaban en curso. Y es precisamente la teoría histórico-genética de la cultura, que es más o menos una teoría de carácter sociológico muy reciente o relativamente reciente, también muy poco conocida dentro del ámbito de la sociología y de la historia. Pero pues una teoría que a mi modo de ver se muestra muy importante o... digamos, tiene un potencial muy alto, un potencial explicativo muy alto para afrontar el problema de lo que algunos denominan la naturaleza humana o los cambios de la naturaleza humana. La teoría, digamos, los fundamentos de la teoría histórico-genética, pues son varios. O sea, una de las aspiraciones que tenía, bueno, de los objetivos de esta teoría es tratar de... recoger los conocimientos que tenemos sólidos, ya bastante sólidos, acerca de, bueno, la existencia de la especie humana, de cómo comienzan los humanos a existir, cuáles son estas condiciones, e integrarlos a pues lo que conocemos acerca de las sociedades en su mayoría, los cambios a nivel de la organización social y este tipo de cosas. Entonces, dado que uno de los intereses fundamentales es establecer, bueno, cómo comienza la existencia, cómo comienzan los hombres que han integrado a las distintas sociedades su existencia, pues una de las cosas que se tornan fundamentales es pues un poco el asunto de la psicología del desarrollo, pero también un poco... de la antropología que intentan indagar en este asunto. Particularmente esta teoría retoma un poco a Piaget, no un poco, retoma mucho al trabajo de Piaget, ante todo el trabajo del primer Piaget, el Piaget más temprano. También retoma el trabajo de algunos psicólogos y antropólogos que han estado estudiando mucho el asunto de, bueno, cómo comienza el desarrollo de lo que se denomina inteligencia en los humanos. Por ejemplo, está el caso de Tomasello, Michel Tomasello, que es un psicólogo que fue por el lado de la etología y estudia mucho, hace un análisis comparativo entre humanos y monos para establecer, bueno, ciertas premisas. Y también el caso de Stern, que hace un análisis entre el psicoanálisis y los comienzos de la historia, pues, de cada uno. Más o menos la teoría lo que intenta es tomar estos conocimientos ya más o menos firmes que tenemos acerca de cómo comienza la existencia de cada humano y los pone en correspondencia con las cambiantes formas de organización, más o menos. De allí que, dado que todos comenzamos pues más o menos en las mismas condiciones, con las mismas características, se torna relevante la pregunta, bueno, ¿por qué llegamos a lados distintos? A etapas distintas, tal vez. Y ese es pues uno de los intereses fundamentales que busca resolver de alguna forma la teoría, esta teoría.
Bien, Daniel, gracias. En ese horizonte que nos estás planteando, y la vez pasada en nuestras conversaciones salía algo de la psicología del desarrollo, entonces quisiéramos que nos contaras un poco de la relación que se establece entre la historia y la psicología del desarrollo.
Sí, claro. La psicología del desarrollo se torna relevante, o bueno, digamos, su objeto de estudio en principio fue el individuo. Fue cómo el individuo se forma un mundo, una orientación en el mundo que le rodea, y cómo esta orientación pues de alguna forma le permite pues, hacer acciones efectivas sobre el universo mismo, en cierta medida transformarlo de acuerdo a sus intereses e intenciones, más o menos, hasta cierto punto, y pues cómo esto va cambiando a lo largo del tiempo en que los humanos se han ido estructurando. Claro, esta Piaget lo hizo por las etapas de la inteligencia, Vygotsky lo hizo desde otros aspectos. Ante todo, Vygotsky sí trató de meter el asunto histórico, pero bueno, más o menos de eso trataba. O sea, la reconstrucción ontogenética, cómo se formaba el sujeto que hace las acciones. Por otro lado, tenemos, pues en el estudio histórico, sí, sin todavía anudarlo con esto, tenemos, bueno, a individuos que han integrado distintos tipos de sociedades, a humanos que han integrado distintos tipos de sociedades a lo largo de la historia. O sea, no hay ninguna sociedad que haya sido integrada por no humanos. Y son integrados de una forma distinta. O sea, bueno, no de una forma distinta. Las sociedades que han hecho son distintas. Eso nos separa de la historia natural, porque creo que eso lo dijimos en el programa pasado, somos los únicos, la única especie que ha cambiado su forma de organizarse sin cambiar como especie. O sea, más o menos tenemos, sí ha habido cambios a nivel genético y también a nivel, bueno, fisiológico, pero no tanto como para dejar de ser una sola especie. Entonces, pues desde el lado histórico tenemos el estudio bastante grande y bastante profundo de cambios en las maneras de organización, en las formas de organización. Entonces pasamos de, bueno, de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades horticultoras, después a sociedades que tienen un estado no tan centralizado, después sociedades con estados más centralizados y más grandes, sociedades industriales y pues lo que estamos ahorita como sociedades de información. El punto en el cual se vuelve relevante la psicología para explicar este asunto de los cambios en las formas de organización es precisamente, bueno, más o menos el que me había referido hace un momento, que todos los humanos, ya que son pues humanos, parten de las mismas condiciones en su existencia. O sea, por lo menos dentro de lo que sabemos, ningún humano ha comenzado su existencia como un adulto competente de su sociedad. Todos los humanos que han integrado a estas sociedades comienzan su existencia como infantes. Y una de las condiciones fundamentales para que un infante pueda sobrevivir, bueno, una de las condiciones para ser infante es la dependencia muy grande cuando entre más temprano es casi absoluta de un adulto competente para su propia supervivencia. No es digamos que el infante también tiene que hacer cosas para sobrevivir y tiene que aprender a estructurarse también por sí mismo, pero se torna absolutamente relevante para la supervivencia del infante el adulto competente, el adulto que vive y que más o menos se coordina con el infante para que este no se muera, de lo contrario no hay posibilidades de que sobreviva. Y esto se torna relevante porque es así como, digamos, en un principio todos nos hacemos al menos una primera organización del mundo, un primer esquema donde podemos actuar y hacer acciones pues que nos permitan hacer cosas más o menos efectivas en este en el mundo. Y esto, o sea, es necesario integrar este aspecto de, digamos, la característica que tenemos como especie a las teorías sociológicas, porque de lo contrario no vamos a entender pues cómo se han estructurado distintas sociedades o distintas formas de organización social a partir de pues individuos que comparten por lo menos en los principios de su existencia condiciones muy parecidas. Y tampoco vamos a entender cuáles son los problemas que tenemos los problemas que tienen las teorías sociales que no han logrado o que no han adaptado, bueno, no adaptado, sí, que no han incluido dentro de sus postulados este conocimiento, porque si no se toma como un conocimiento relevante para aplicar a las sociedades, realmente se desconoce pues una gran parte de las condiciones que permiten la creación de esas sociedades en sí mismas. O sea, si estas teorías no logran integrar cómo los humanos en un principio se hacen una estructura que les permite hacer acciones en el universo, y a su vez cómo esta estructura ha cambiado a lo largo del tiempo, pasando de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades industriales, y cuáles son los problemas que puede llegar a generar esta estructura en las explicaciones que nos damos del universo mismo, y dentro del universo está el universo humano, pues no creo que se pueda llegar muy lejos. Pero bueno, más o menos ese es el asunto de por qué se torna relevante la psicología del desarrollo dentro de esta teoría, claro está.
Bien, como tú lo has planteado, Daniel, digamos que esta teoría, digámoslo así, rompe un poco con los paradigmas de otras disciplinas como la antropología, incluso como la misma sociología. En este sentido, nos gustaría que nos comentaras cuáles son las dificultades que presenta esta teoría y cuál ha sido, digamos, un poco la confrontación académica que ha tenido para su validación.
Sí, claro. O sea, ante todo, bueno, hay distintos aspectos en los cuales ha habido confrontación, digamos, o una posible confrontación con otras disciplinas. Por un lado, desde, digamos, un no buen entendimiento de la teoría, hasta pues ya o de otras características. Las primeras, por ejemplo, se le ha cuestionado mucho, tal vez desde la sociología y también desde la psicología del desarrollo, que tome a Piaget como uno de sus puntos fundamentales, sin la crítica que se le ha hecho a Piaget acerca de que trabajó con pues humanos de sociedades industriales. Bueno, este sí es un poco entendimiento de la teoría. La teoría sí lo intenta reformular y hacer, bueno, el asunto con una reforma a Piaget, o sea, tratar de ver cómo funciona el desarrollo de la inteligencia no solo en sociedades industriales, sino en otras sociedades, que es algo que Piaget no hizo.
Bien, ahora vamos a una pausa institucional, pero no se despeguen de nuestra sintonía. Ya continuamos.
Todos los lunes y cada 15 días, contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bien, estimados oyentes, hemos regresado al programa. Continuamos con nuestro invitado, que nos quiere ampliar un poquito más del tema que estábamos trabajando antes. Entonces, Daniel, te escuchamos.
Entonces yo estaba señalando hace un momento las dificultades que, por un lado estaba con el asunto de Piaget, pero pues la reforma que de alguna forma se quería hacer al mismo Piaget y pues una especie de poco entendimiento de la teoría. Pero sí ha habido confrontaciones desde otros aspectos con el asunto. Por ejemplo, lo que tú señalabas de la antropología, para la teoría se torna relevante, o uno de los conocimientos que te torna pues, muy importante de incluir en este asunto, es cómo comenzó la existencia ahora sí de la especie humana, ya no como individuo, sino como especie. Hasta donde tenemos entendido, pues comenzamos como cazadores-recolectores, en bandas pues, más o menos integradas por de 15 a 40 personas, de 20, 50. Y bueno, en este tipo de forma de organización social. Por eso se torna relevante lo que los antropólogos habían hecho en el estudio de este tipo de sociedades, pues las que perduraron hasta el presente. Las formas de organización, más o menos, que pudieron vivir y hacerlo bastante bien, hasta prácticamente nuestros días en algunos casos. En otros, pues, dependiendo de la geografía y dependiendo del contacto con otras culturas, más tarde. Pero en algunos otros no. Esto puede suscitar problemas para los antropólogos, ante todo desde el asunto de las sociedades primitivas. O sea, actualmente, digamos, no es políticamente correcto hablar de sociedades primitivas. Se prefiere tocar otros tópicos o hacer otros temas desde la antropología, que había empezado como su objeto de estudio, había sido este tipo de sociedades, las formas de organización, se podría decir, más simples o más tempranas, en el caso pues, humano. Dado que, digamos, así comienza nuestra existencia como especie, y pues se torna relevante porque, pues, de nuevo, el asunto de incluir cómo comienza la existencia de la especie como individuos y cómo esto se relaciona con la forma de organización que tenemos, pues dentro de la teoría, un análisis sistemático de este tipo de forma de organización social se torna muy relevante. Sin embargo, pues sí, lo que decía hace un momento, lo políticamente correcto hace que la antropología se pregunte si en realidad existen sociedades primitivas, no existen sociedades con estas características, o que solo hayan sido una especie de, ¿cómo se podría decir?, invención o de discurso por parte de pues, la gente que iba y los contemplaba. Pues este podría ser una de las dificultades con las cuales se enfrentaría, pues ante todo con la antropología más que ha tomado ese viraje, la teoría. En cuanto a la sociología, ante todo uno de los problemas que encuentra, sobre todo si la teoría es el asunto de por qué la sociología, ante todo pues la más reciente, por un lado se ha tratado de explicar a las sociedades en sus propios términos. O sea, no hay una perspectiva histórica para abordar a las sociedades modernas, sobre todo a las que vivimos nosotros, a las sociedades de información. Simplemente se las toma como dados, se asume que se pueden explicar en sus propios términos y que incluir a la historia de ellas mismas no es una condición de posibilidad, no es una condición que permita explicarlo. Y por el otro lado, también está el asunto de no incluir conocimientos que se revelan de importantes o fundamentales para el entendimiento de cómo los humanos integran estas sociedades. En particular, lo que decíamos hace un momento, y algo que pues de alguna manera es muy obvio pero que no se incluye, y es el hecho de que comenzamos como neonatos, y cuáles son las características con las que comenzamos y cómo esto se torna relevante para, digamos, el proceso de sociabilidad y los cambios en las formas de organización social Bueno, esto también se podría ver problemático desde algunas de estas teorías. Yo creo que en principio podrían ser esas. Si uno avanza un poco más, digamos, si uno mira algunas de las formulaciones de la teoría histórico-genética, como los cambios a nivel a nivel cognitivo humanos a lo largo del tiempo en que la especie ha funcionado en relación con las cambiantes formas de organización que ha tenido, pues también suscitarían problemas, pero pues en términos generales sería esto.
Bien, Daniel, en este sentido nos gustaría que nos comentaras un poco, teniendo en cuenta lo amplio que tiene el abordaje de esta teoría histórico-genética, nos gustaría que nos dijeras cuál sería el abordaje metodológico pues para poder desarrollar esta teoría.
Digamos, como lo veníamos sosteniendo desde hace, pues de lo que habíamos dicho, una de las cosas que se revela muy importante para el asunto es la psicología del desarrollo. O sea, hay, digamos, unas bases, unos fundamentos que son más o menos los que hemos dicho. La psicología del desarrollo, un poco de antropología, un poco de la sociología y la historia particularmente. Claro que la teoría pues en sí misma abarca pues un panorama, una temporalidad pues gigante, pero sin embargo se pueden desarrollar problemas y temas relacionados con el asunto de, bueno, los cambios a nivel cognitivo, los cambios a nivel y la relación de estos cambios con las formas de organización social. Por ejemplo, uno de los temas que hemos estado estudiando más o menos fuerte en el grupo que tenemos ahorita son la relación de las formas de organización que pueden ser integradas por unos sujetos en una determinada sociedad y la relación las posibilidades de que estos sujetos adquieran o aprendan formas de desarrollos cognitivos que no hayan sido dados en su propio entorno. Este pues sería el caso pues en principio de las investigaciones que están en curso acerca de Julio Garavito y las geometrías euclidianas y el caso de José María Samper que también ha sido estudiado. O sea, el tema principal pues, de investigación en este aspecto es cómo o ver en qué medida se pueden apropiar conocimientos que no han sido desarrollados en una forma de organización determinada. Es uno de los aspectos de la teoría que parte de las bases que hemos dicho más o menos metodológicamente, o sea, el asunto de cómo hacerlo no está tan claro. Eso hace parte del mismo proceso de investigación, creo. Pero sí está, lo que sí está claro pues son las bases de donde partimos. O sea, se considera relevante, bueno, cuáles son las condiciones en las cuales todos los humanos comienzan su existencia y qué relación tiene esto con la sociedad en la que viven y con lo que tienen que aprender para llegar a ser adultos, que es lo que en última instancia es lo importante. O sea, ¿qué diferencias hay en términos cuantitativos pero también cualitativos en lo que los humanos tienen que aprender en ciertos tipos de sociedades y en otro tipo de sociedades para llegar a ser adultos competentes de las mismas? Y esto que tiene que ver con las relaciones que pueden mantener con otros adultos competentes que se hayan desarrollado en otras sociedades. Digamos, una de las cosas que ya más o menos están claras, que sería uno de los fundamentos metodológicos de la teoría, es que sí hay una diferencia no solo cuantitativa sino cualitativa entre lo que necesita aprender un adulto de una sociedad de cazadores-recolectores a un adulto de nuestra sociedad. Más o menos nosotros tenemos claro que en nuestra sociedad tenemos que vivir 20 años tal vez aprendiendo para ser adultos más o menos relevantes, tal vez menos, 15. En otras sociedades es mucho menor. tal vez con 6 años, 7, es suficiente para adquirir los conocimientos necesarios para sobrevivir en tu medio. No se necesita más. Vincular esto a las investigaciones que están en curso, pues es como lo que se intenta hacer. Una metodología clara, digamos, una receta a seguir, eso es más difícil, porque pues de todas formas dentro de una investigación no creo que pueda seguirse una receta o una metodología como a seguir claramente. Son más bien las bases desde las cuales se parte.
Bueno, ya nos has dejado bastantes cosas claras, pero dentro de todo este panorama que planteas y dentro del estudio de la teoría, ¿qué problemas se han identificado desde el punto de vista de la cultura y que no se han podido resolver quizá desde las ciencias sociales?
Bueno, digamos en el momento en el que vivimos, en el momento histórico en el que vivimos, es el momento en el cual las culturas que integran que nos integran a nosotros como mundo están más cerca. En ningún momento de nuestra historia como especie la comunicación entre culturas ha estado tan cerca. Las posibilidades que tenemos de entender o no a estas culturas distintas a nosotros, a Occidente, y los problemas que genera el no entenderlos, es una de las cuestiones que a mi modo de ver, pero también a modo de ver de la teoría, no han podido ser fácilmente solucionadas con el manejo tradicional de las ciencias sociales. En particular el hecho de que pues, no podemos o no tenemos claro cómo actuar frente a estas diferencias que a veces parecen inexplicables y también imposibles de solucionar. No hay, pues por lo menos desde la ciencia social tradicional un diagnóstico acerca de qué es lo que se pudiese hacer, salvo el caso de, bueno, el discurso de la tolerancia, que hasta cierto punto funciona, pero no siempre. Entonces, a mi modo de ver, la teoría histórico-genética de la cultura por lo menos da unas bases desde las cuales partir acerca de, bueno, porque hay un tipo de organización de mundo determinado que parece tan distinto y tan distante al nuestro, y cómo poder hacer para, bueno, por lo menos comprenderlo medianamente, si bien no actuar, pues por lo menos comprenderlo antes de hacer cualquier acción que lo único que busca es eliminar al otro. Por un lado eso, por el otro lado también los problemas que tenemos dentro de nuestra sociedad. O sea, no entendemos, por ejemplo, por qué se torna tan relevante para ciertos grupos de nuestra sociedad cambiar, su auto cada año o como una manera de autovalidarse a sí mismos. Yo creo que desde esta teoría también muchos de estos asuntos pueden buscar una especie de solución, bueno, de algún tipo.
Bien, muchísimas gracias, Daniel. Pues la verdad sí nos has dejado bastante claro un poco la temática y pues nada, agradecerte la participación e invitarte nuevamente para cuando quieras regresar a estos micrófonos, pues eres bienvenido al programa.
Muchas gracias.
Bien, estimados oyentes, gracias por escucharnos. No olviden nuestra cita semanal. En el próximo programa tendremos más temas y más invitados. ¡Feliz semana!
Bienvenidos a Conversaciones con Clio. Media hora para el encuentro con la investigación, la historia, las ciencias sociales, las artes, la filosofía y la cultura. Conduce Tamara Chacón y Camila Torres, con el apoyo de Carlos Mario Manrique y Antonio Dávila. Producción técnica, Daniel Mejía y William Corzo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.